¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Sabemos que el mundo está lleno de cosas sorprendentes, pero hay detalles que se nos escapan, datos que pasan desapercibidos, preguntas que a lo mejor nunca te has hecho. Ahora aquí en La Noche de Arjona vamos a buscar respuestas. Imagina que te encuentras solo en casa, que todo está en calma. De repente un ruido en el pasillo, un susurro, unos pasos que no esperabas. ¿Fue tu imaginación o hay algo más allá de lo que podemos ver? En diferentes lugares del mundo, miles de personas aseguran haber vivido experiencias inexplicables. Testimonios reales, estremecedores, que se repiten con patrones inquietantes. Esta noche te proponemos un viaje por los caminos oscuros que nos propone el periodista y escritor Javi Pérez Campo. Javier, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste una historia que te hizo pensar aquello de esto no es normal?
Bueno, seguramente sería muy pequeño, ¿no? Porque ya desde muy niño he escuchado estas historias, mis padres me las contaban, mis tíos me las contaban. Yo creo que el lenguaje oral, la transmisión oral, ha hecho mucho por relatar estas historias ya desde nuestra infancia, a veces alrededor de la hoguera, ¿no? Cuando se cuentan las buenas historias. Y desde luego es precisamente ahí cuando surgen los primeros miedos y cuando uno toma la decisión de decidir si su vida va a estar guiada por el miedo o si va a enfrentarse a ellos y va a intentar de alguna manera vivir con cierta bueno, pues a luchar para eso, ¿no? Para evitar esos miedos. Yo creo que de alguna forma este trabajo mío, el dedicarme a estar solo de noche, a veces persiguiendo historias como las que vamos a contar esta noche, es una manera casi de exorcizar a esos miedos que desde muy pequeño me atemorizaban.
Te tengo un enorme respeto intelectual, pero tengo una curiosidad. ¿Qué te lleva a adentrarte en este tipo de temas tan delicados y a veces tan rechazados por la ciencia?
Bueno, para mí creo que en el fondo es la emoción de sentirse vivo, ¿no? Paradójicamente, estas historias que tienen que ver con el misterio nos llevan constantemente a plantearnos dudas sobre quiénes somos, sobre aquello que nos atemoriza, y también en el fondo estas historias, como decía, nos hacen sentirnos vivos porque nos producen una emoción que se parece a muy pocas otras, ¿no? Muchos antropólogos han dicho que el miedo es uno de los grandes pegamentos sociales, y a mí, como una persona interesada en la cultura, en el origen de las historias, en aquello que no podemos entender y que de alguna manera cabalga en la delgada línea de la realidad y la ficción, evidentemente estas historias me parecen fundamentales, ¿no? Un libro como Nocturnos, que cabalga y que avanza y que se adentra en la profundidad de la noche y sus misterios, pues es un libro que curiosamente tiene cerca de 500 notas a pie de página, notas biográficas y bibliográficas, haciendo referencia pues a algunas personas que hablo y de las que cuento en el libro, haciendo referencia a recortes de prensa, a legajos del siglo XVIII que yo he consultado. Y es decir, aunque puede parecer ficción, todo lo que aparece en un libro como ese es real.
Correcto. El título del libro, Nocturnos, recoges historias humanas, desde luego inquietantes, relatos que parecen sacados de una peli de terror, pero basados en testimonios reales. ¿Hay alguna historia que te haya impactado especialmente?
Bueno, pues fíjate, Adolfo, tú que conoces bien, porque hemos hablado mucho, ¿no?, a lo largo de estos años de algunos de mis libros, muchos de mis libros se enfocaban quizá en el gran misterio que ha vehiculizado las creencias humanas desde la antigüedad, ¿no? El origen de los fantasmas, de dónde surgen estas creencias, pinturas rupestres que ya representaban fantasmas hace miles de años. Pero de alguna forma en Nocturnos los miedos de los que hablo son mucho más físicos, casi más corpóreos. Y yo digo algo así como que los monstruos más peligrosos son los que no necesitan máscara para esconderse. Precisamente en este libro abordo algunos casos de personajes que vivían perfectamente integrados en la comunidad y que en las horas de la noche cometían todo tipo de crímenes y asaltos que desde luego nos hacen plantearnos de dónde surge esa parte tan oscura del alma humana, ¿no? Y uno de los casos que a mí más me impresiona es el del cazador de Anchorage, que abre el libro. Es la historia de Robert Hansen, un hombre que en la Alaska de 1970 vivía perfectamente integrado en la comunidad. Él regentaba una pastelería, pero al caer la noche, cuando su familia, por cierto, porque estaba casado y tenía dos hijos, pues cuando su familia estaba fuera, él se dedicaba a ir por el pequeño pueblo de Anchorage, recogía a algunas mujeres, las llevaba después a su finca y después las cazaba como si fueran auténticos animales y él fuera un cazador, ¿no? A veces con su rifle de asalto, de caza, y otras veces persiguiéndolas con un machete como un auténtico salvaje. Y lo más impactante de todo esto, más allá evidentemente, ¿no?, de los crímenes, 17 mujeres que aparecieron muertas a lo largo de varios años, digamos enterradas en zanjas poco profundas, cuyos huesos habían sido devorados por los osos. Lo más impactante es que las dos únicas supervivientes, y esto lo descubro yo escribiendo el libro e investigando, las dos únicas mujeres que sobrevivieron al cazador de Anchorage, una es Krista Hayes y otra es Cindy Paulson, por separado escucharon en sus cabezas voces de mujeres que les alentaban a correr, que las ayudaron de alguna manera a mantener la atención en la huida de este personaje que las perseguía a través del bosque y que después, tiempo después, ellas identificaron también por separado, sin conocerse entre ellas, como las voces de esas otras pobres mujeres que habían estado apareciendo muertas en los caminos que bordeaban la población de Anchorage.
Fíjate que has hablado con muchas personas que afirman haber tenido contacto con, abro comillas, algo durante la noche. ¿Qué tienen en común esos relatos si hay algo en común?
Bueno, pues hay algunos elementos que son particularmente curiosos, ¿no?, y que solo ahondando y comparándolos, haciendo algo, una labor casi de antropología comparada, ¿no?, como han hecho grandes estudiosos a lo largo de la historia, pues uno puede darse cuenta de ciertos rasgos comunes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que los sentidos se agudizan por completo y quizá ahí es cuando uno empieza a percibir otras cosas, ¿no? Casi como la antena de la sugestión estuviera percibiendo otras ondas de radio, como si hubiéramos modificado algo, ¿no? Y esto en el fondo tiene que ver, Adolfo, con algo perfectamente lógico, y es que hace miles de años la noche era el terreno de los depredadores, era el momento en el que el ser humano era especialmente vulnerable a estas alimañas nocturnas que se alimentaban de nosotros. Y precisamente por eso, para compensar las carencias de la vista humana, que es nuestro principal sentido, cuando por la noche llegan las sombras y somos incapaces de percibir lo que hay en la lejanía, sucede que nuestros otros sentidos compensan esas carencias y, por ejemplo, escuchamos mucho más. Cualquier pequeño ruido en la noche es percibido por el oído de una manera mucho más clara y mucho más nítida. Y esto, en el fondo, es el ejemplo perfecto de cómo nuestro sentido casi vital y nuestra necesidad de sobrevivir nos ha ayudado y nos ha acompañado durante milenios, porque la capacidad de escuchar al depredador en la noche, acercándose, partiéndose una rama, por ejemplo, en la lejanía, ese signo de alerta era la diferencia entre estar vivo o estar muerto, ¿no? Por eso digo yo que aunque los monstruos han cambiado, aunque ya nadie cree en vampiros o en hombres lobo o en brujas o en esos otros peligros, los aquelarres que se celebraban en la noche y esas reuniones heréticas, ya nadie cree en todo eso, pero los peligros de la noche nos siguen desafiando con otros rostros, ¿no? Y eso es lo que nos hace seguir estando alerta.
Fíjate que me contabas el caso de este pastelero, ahí estamos hablando de un asesino en toda regla. Pero, ¿tú crees que estos fenómenos, me refiero por ejemplo al de las voces de las mujeres, tienen más que ver con la psicología que con lo paranormal?
Bueno, evidentemente hay una parte psicológica que es fundamental para entender lo que ocurre en la noche y cómo nosotros fisiológicamente cambiamos, ¿no? También en la noche. Yo precisamente por eso, aparte de hablar de los misterios, que son realmente interesantes, y ahí están esos casos a los que los propios expertos les cuesta dar respuesta, yo hablo de algunos elementos fundamentales, como por ejemplo algo que el neurólogo y psiquiatra Oliver Sacks denominó el síndrome del atardecer, refiriéndose a cómo muchos de sus pacientes con afecciones neurodegenerativas empeoraban de manera sustancial cuando caía la noche, cuando caía el sol, y después, al amanecer, muchos de esos síntomas remitían, ¿no? Esto, evidentemente, muchos de los oyentes del programa lo van a entender de una manera más fácil, porque puede ocurrir de formas más cotidianas, por ejemplo, cuando durante el día, por nuestra mente, aparecen pensamientos fugaces, repentinos, a los que no les prestamos atención, pensamientos intrusivos, pero que cuando llegan por la noche son todo lo contrario, ¿no? Al caer la noche, la mente se vuelve más irracional, presta atención a cosas que antes no se las prestaba, y un pequeño problema durante el día, por la noche, se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza al que le estamos dando vueltas durante horas, no nos deja dormir, y cuando llega el día, nos tomamos el primer café, pensamos, bueno, esto que nos ha tenido toda la noche en vela, al final no era nada tan importante, ¿no? Pues correcto. Esto ocurre a todos los niveles.
Exacto. ¿Te has encontrado con escépticos que después de escuchar ciertos testimonios han cambiado de opinión?
Bueno, hay algunos casos muy buenos en el libro, precisamente, de gente profundamente escéptica que viene desde el ámbito de la ciencia, de la razón más absoluta, pero que debido a una tragedia se han visto casi obligados personalmente a involucrarse en casos que después se han convertido el gran caso de su vida, ¿no? Uno de ellos es el caso de un ingeniero que en el año 76, llamado Maurice Gross, él vive en Londres, es un hombre que ha patentado varios inventos, oficialmente es un inventor, de hecho, esas vallas que vemos a la entrada de las ciudades que se mueven, vallas publicitarias, son una idea que se le ocurre a este hombre en el año 76. Y este pobre hombre tiene la desgracia de que en ese año muere su hija Janet, en un accidente de moto. Además ocurre una cosa, y es que su hija Janet había dejado una postal enviada por correo para su hermano, que cumplía años el día que ella se mata, en septiembre del 76. La postal llega a casa el mismo día que la niña ha muerto de un traumatismo craneoencefálico. Y la postal muestra a una chica con la cabeza vendada y pretendía hacer una especie de broma que termina convirtiéndose en una premonición macabra, ¿no? Porque muestra a una chica con la cabeza vendada y decía algo así como: hermano, te iba a regalar un perfume, pero se me ha caído en la cabeza. Y con una flechita señalaba a esa cabeza vendada y decía: ya falta poco para esto. Bueno, con esta información, este pobre hombre, Maurice Gross, termina, digamos, formando parte de la SPR, que es la mítica Sociedad para la Investigación Psíquica Británica, que nace a finales de 1800 para que, digamos, un grupo de ingenieros y de científicos investiguen el fenómeno del más allá y de las apariciones y de las experiencias cercanas a la muerte. Y Maurice Gross será el principal investigador de un caso famosísimo, porque lo hemos visto llevado al cine en Expediente Warren 2, que es el caso Enfield, el caso de una familia que solo un año después de la muerte de su propia hija, de la muerte de la hija de Maurice Gross, empieza a vivir fenómenos extraños en la casa, en su casa del número 283 de Green Street, un barrio muy humilde de Londres, y hasta allí se dirigió Maurice Gross intentando que ese caso le ayudara a comprobar si realmente había algo más allá de la muerte, y lo que él se encuentra, más allá de los fenómenos, es que la niña protagonista del caso, por cierto, se llamará Janet, exactamente igual que su hija fallecida solo un año antes.
Wow. Todo este tipo de fenómenos tienen una explicación o algunos no llegan a explicarse nunca.
Bueno, precisamente en el caso de Enfield, que es uno de los que yo toco en el libro con mayor amplitud, hubo algunos fenómenos que podían más o menos explicarse, pero había otros que no. Por ejemplo, el hecho de que la niña de 12 años hablara durante largas horas con la voz de un anciano que decía llamarse Bill Wilkins, que había vivido en esa casa, en el 283 de Green Street, y que había muerto allí precisamente. Bueno, yo descubro durante la investigación una partida de defunción de Bill Wilkins que muere precisamente en esa casa con todos los datos que había estado dando esta pequeña. Pero lo más impresionante es que los médicos que estudiaron la garganta de la niña, porque decía que hablaba durante horas con la voz de un anciano, decían los médicos, los otorrinolaringólogos que la estudiaron en los hospitales de Londres, que tenía que haber signos de hematoma, de haber estado forzando esa garganta infantil durante tantas horas a lo largo de semanas y meses. Y sin embargo, allí no había ningún tipo de rastro. Yo envié los audios originales de esa niña hablando con la voz de un anciano, que aparecen, por cierto, como códigos QR en el libro, ¿no? En Nocturnos tú puedes escanear con tu móvil algunos códigos QR para escuchar documentos originales, como estas voces. Y lo cierto es que muchos de los expertos en sonido, médicos, ventrílocuos, a quienes envié estas voces, decían que había una particularidad, y es que a veces se perciben dos voces simultáneas hablando a la vez, cosa que es prácticamente imposible de falsear.
¿Alguna vez has sentido miedo real durante alguna de tus investigaciones?
Bueno, sin duda, y me alegra casi, ¿no?, poder sentir el miedo, porque eso quiere decir que uno no se termina de acostumbrar a estas cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en una de las investigaciones para el libro, persiguiendo una sombra que decían que aparecía en Malpartida de Plasencia, en Cáceres. Allí varios testigos habían visto una figura negra elevarse a través del bosque, cruzando, atravesando algunos muretes de piedra que llegan hasta la cintura, ¿no?, de estos testigos, y han tenido que huir de esta figura que, digamos, tradicionalmente se había asociado, decía la tradición, con un mal augurio, con un mal presagio. Bueno, pues yo he de decirte, Adolfo, que estuvimos allí investigando 5 personas en Malpartida de Plasencia, en Cáceres. Tuvimos un supuesto, porque claro, venía con nosotros Aldo Linares, para quien no lo conozca es miembro del grupo EPTA, él es sensitivo, aparentemente puede percibir cosas que otros no percibimos, y Aldo decía que allí estaba esta figura, y literalmente nos dijo que a él le había reconocido, que a él le había visto, porque sabía que era mutuo, que ambos podían verse el uno al otro, pero con los demás, literalmente, tonterías las justas. Y bueno, yo soy muy escéptico, aunque me dedico a esto, pero lo hago con los pies en la tierra, es decir, siempre buscando documentación, buscando información, buscando un background, digamos, ¿no?, que pueda respaldar estas historias, pero esa es la única vez en la que los 5 miembros de una investigación hemos visto, vamos a decir, nos hemos visto afectados justo al día siguiente de aquella experiencia, porque mi compañero Gonzalo Pérez Sarró, volviendo a su casa en Navalmoral de la Mata, se sale de la carretera en una curva y casi cae por un precipicio. Armando, el operador de cámara del equipo de Cuarto Milenio, se disloca, digamos, la rodilla y a los pocos días tiene que pasar por un quirófano. Luis Uriarte, el equipo técnico, también le pasa lo mismo en un tobillo. En mi caso personal, volviendo a Ciudad Real, me dan un golpe en el coche, en la parte trasera, que por fortuna se quedó solo ahí, ¿no?, en algo, un pequeño susto y ya está. Pero todos los que estábamos involucrados en la investigación tuvimos un susto, y era como si de alguna manera esas creencias de que encontrarse con este tipo de entidades trajeran malos augurios, bueno, pues no sé si fue casualidad o fue real, que de alguna forma es verdad que este tipo de encuentros propician estas situaciones.
Termino. Después de años de investigación, de trabajo, de publicación, de libros, todos ellos bastante apasionantes, por cierto, ¿Javier Pérez Campos cree lo paranormal?
Bueno, yo sí creo, sin duda, en que hay una energía y en que hay algo que todavía no podemos explicar y que hace falta un nuevo modelo científico para explicarlo, ¿no? Y de hecho, cada vez más hay personas que desde el ámbito de la medicina, como el doctor Sam Segarra, por ejemplo, ¿no?, con su libro sobre la supraconciencia, o el propio Dan Brown, que ahora, autor del Código Da Vinci, ha hecho una novela basándose en todas las historias de experiencias cercanas a la muerte y la consciencia, hay muchos análisis, muchos estudios muy interesantes que ya plantean una nueva posibilidad, una nueva teoría sobre dónde se aloja la consciencia y que podría ser fuera del cerebro, ¿no? Es decir, que no, el cerebro no crea conciencia, sino que hay una especie de nube y que nuestro cerebro se limita a recibir como un receptor de toda esa información, ¿no? Esto explicaría a lo mejor algunas de estas experiencias cercanas a la muerte y algunas de estas experiencias que muchas personas en ese límite, ¿no? Estando a veces en coma, pueden continuar percibiendo información del entorno en el que se encuentran.
Del libro de Dan Brown que habla de la conciencia que no está en nuestro cerebro, que está fuera, y eso nos llevaría a actuar como consecuencia de lo que dice esa nube. Es decir, que no actuamos, diríamos, casi por iniciativa propia, ¿no?
Claro, esto ya pone en duda muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con el azar también, con el destino, y de manera magistral, pues es muy interesante que un autor, desde el punto de vista casi de la novela mainstream que llega a miles y miles de lectores, pues plantee este tipo de dudas. Pero esto también lo llevan haciendo ya desde hace mucho tiempo gente desde el ámbito de la medicina, como Bruce Grayson, como Raymond Moody, más famoso, ¿no?, en su día, y tantos otros.
Te recomiendo Nocturnos, el título del libro de Javier Pérez Campos, lo publica la editorial Planeta, una lectura que no te va a dejar indiferente. Javi, gracias por atenderme, como siempre, es muy amable, gracias.
Es un placer enorme, Adolfo, estar contigo y atravesando la noche, además, gente que conoce bien la noche, es un lujo estar en sintonía contigo.
Gracias, buenas noches. Esta semana tenemos el Día de los Santos, tenemos Halloween, estamos haciendo una noche muy en sintonía de lo que esta semana verás en periódicos, oirás en la radio, verás en la tele. Hay algo profundamente humano en el miedo. Desde que somos pequeños, convivimos con él. Se esconde bajo la cama, detrás de una puerta entreabierta, o en ese silencio que aparece cuando se apaga la luz. El miedo, nos decían, es cosa de niños. Pero realmente desaparece cuando crecemos. Fíjate, Nuria Díaz nos propone mirar al miedo de frente y con ella vamos a descubrir que temer no siempre es un signo de debilidad. A veces es una forma de conocernos a nosotros mismos mucho mejor. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Has escrito un libro en el que propones algo muy curioso, hacer una especie de catálogo del miedo. En primer lugar, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué nombrar algo que normalmente evitamos?
Bueno, la idea surge directamente, bueno, fue un encargo con mi editorial. Este libro iba a ser otro, iba a ser sobre un personaje de ficción también relacionado con el miedo, pero fue mutando hasta que se convirtió en este libro que salió ahora. Y tiene un formato abecedario, es como una especie de alfabeto, porque quería abarcar el miedo desde distintos puntos de vista. En el libro se habla de los miedos humanos, de los miedos más relacionados con las ficciones, con la fantasía, y fue como la estructura que encontré para poder abordarlo todo desde estos tipos diferentes puntos de vista.
En tu propuesta hay como una especie de punto lúdico, casi infantil. ¿Esto está pensado también para niños o es más bien un juego adulto con sus propios fantasmas?
A ver, realmente es para jóvenes, no para niños muy pequeños, porque, bueno, ya decía que hay muchas referencias cinematográficas y literarias que quizás pues un niño pequeño se le escapa un poco, pero a partir de 12, 13 años la gente joven, los chavales, lo podrían leer perfectamente.
Hablabas que lo que has hecho es una especie de abecedario. ¿Por qué de la A a la Z? Es decir, ¿es una forma de poner orden en el caos del miedo?
Bueno, fue una forma de poner orden en mi caos personal, porque yo de alguna manera, cuando estoy con un proyecto, necesito ordenarlo. Y esto me permitió, esta estructura me permitió buscar eso, definiciones distintas que fueran abarcando un poquito todas estas cosas que quería contar. Entonces, fue la estructura que encontré que me resultaba más cómoda realmente para mí, a nivel personal.
¿Alguna letra que te haya costado más que otra para nombrar uno de nuestros miedos?
Pues bueno, hubo complicaciones con las letras, pues eso, tipo X o W, porque claro, no hay tantas palabras que puedan relacionarse con el miedo. Con la Y también hubo algún que otro tema ahí para buscar. Pero bueno, realmente yo creo que después, viéndolo en conjunto, se aborda la temática del miedo, eso, desde o sea, hay desde la A de animales, pasando por la G de grito, la R de realidad, o sea, eso me interesaba mucho también, esa definición de realidad, ¿no? Porque es como muy, muy de hoy en día, el miedo a la realidad, a lo que vemos detrás de las pantallas, de las redes, de todo este tipo de ficciones que hablan de las realidades virtuales. También hablo de una palabra alemana que se llama, bueno, a ver si lo digo bien porque no sé yo cómo lo pronuncio, un Heimlich, que es lo siniestro, que es eso que parece humano pero que no lo llega a ser y que nos da un poco de repelús, que nos da así como que grima, ¿no? Entonces, eso es un viaje, un camino por diferentes miedos.
¿Te sorprendió descubrir cuántas cosas nos dan miedo?
Sí, claro. A ver, yo soy una experta en miedos, o sea, yo convivo con el miedo desde pequeña, desde siempre. Soy una persona muy, muy, muy miedosa. Lo que pasa que realmente yo creo que es que la emoción del miedo, que es una de las básicas, que nacemos todas con las emociones básicas, lo que pasa que le damos la espalda, porque es muy desagradable y nos gustaría no sentir miedo. Pero es que es necesaria. Cuando sentimos miedo por algo, está el miedo adaptativo, evidentemente, que es el que te dice que hay un peligro. Después está el miedo que se queda ahí dentro de ti, que no te permite a lo mejor hacer cosas, ¿no? Que se transforma a veces en fobias, en traumas, que es quizás al que tenemos que hacerle más caso para que nosotros podamos tener una vida normal, digamos. Pero sí, o sea, hablando con la gente, con amigos, con familia, estamos llenos de miedos por todos lados. Lo que pasa que no muchas veces ni los decimos.
¿Qué miedo dirías que es el más común, el más universal, tú que has hecho un catálogo de miedos?
Ahí vamos a hablar un poco de las fobias, porque hay muchísima gente que tiene fobias a por ejemplo, a las alturas, a volar. Yo mismamente tengo amaxofobia, que es miedo a conducir, que además es algo como muy, muy frecuente, que no lo sabía, que a veces hasta te da como vergüenza decir, Dios mío, es que no conduzco porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues muchísima gente con un montón de fobias de este tipo. Y bueno, y los miedos que tenemos también como sociedad, los colectivos, estamos llenos de miedos por todos lados.
¿Has descubierto algún miedo que pudiéramos calificar de absurdo?
Mira, justo hablando de las fobias, me llamó mucho la atención la papofobia, que es el miedo al Papa de Roma.
¿Qué es el miedo a qué, perdón?
Al Papa de Roma.
Ah, no me digas.
Hay como, sí, hay como muchas fobias que parecen absurdas, que realmente le dan mucho miedo a gente. Y es como bueno, no sé, muy curioso. O la xenofobia, que es el miedo a las rodillas. cosas muy extrañas, la verdad.
Miedo a las rodillas. ¿Tú no tienes sí. la impresión, tú que eres miedosa y has escrito sobre el miedo, que el humor es la mejor herramienta para desactivar el miedo?
Sí, sí, el humor es maravilloso. De hecho, bueno, el libro está escrito en un poco un tono socarrón, no es un libro que te dé miedo, digamos. Pero creo que sí, que el le quita como importancia, digamos, el tratarlo con un poco de humor a estos temas tan escabrosos.
Te has definido como una miedosa. Dime uno de tus miedos, alguno que te llame la atención por absurdo o por potente o por invalidante.
Pues mira, bueno, la que te comentaba de conducir es bastante invalidante, pues porque claro, porque dependo del transporte público y imagínate. Pero bueno, estamos trabajando en ello, ¿eh? Pero mira, tengo un miedo como súper absurdo, que es cuando voy en coche, cuando me lleva alguien en coche, que no se abra la barrera del peaje a tiempo. Cuando vamos en el coche y vas con el aparatito este que te abre automáticamente la barrera, pues sí. Que vas ahí, yo ahí lo paso fatal.
O sea, tienes el miedo a conducir, además el miedo y cuando pasa.
Sí, 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 es todo mal.
Por
en
un
la
peaje,
carretera es todo mal para
ya,
mí.
Ya te veo, ya te veo. ¿Tú crees que el miedo deberíamos intentar eliminarlo de nuestras vidas o normalizar que existe y por tanto darle, en fin, la catadura, el tamaño, el peso que tiene realmente el miedo, que no deja de ser un pensamiento?
Claro, no lo podemos eliminar. Es que si no, como. ¿Cómo viviríamos? De hecho, hay una enfermedad que ahora mismo no sé cómo se llama, que tiene un nombre curioso, que son personas que tienen algún problema en la amígdala y no sienten miedo. Pero imagínate, o sea, yo es que no sería una vida que no te daría, o sea, no tendrías peligros ante nada. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos amigos del miedo, de alguna manera, porque está ahí.
Bueno, dicen los expertos que la mejor manera de superar una fobia es afrontándola, ¿no?
Claro, y por eso mucha gente no supera las fobias, pues porque nos da miedo enfrentarnos a ellas, evidentemente. Eso también es una decisión muy personal. Puedes querer afrontarte a tus fobias o no. Te enfrentas siempre que quieras, porque bueno, pues no todo el mundo puede ni es capaz de eliminar sus fobias, no es tan sencillo.
Te animo a conducir y desde luego a hacer ejercicios en un peaje para que veas que la barrera siempre se abre, siempre se abre. Bueno, pues Nuria Díaz es la autora del libro ¿De qué tienes miedo? Lo publica la editorial Lumber. Nuria, un beso, gracias por atenderme.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Empezábamos la noche hablando del hombre lobo. Luego hemos dado un repaso a una historia que ocurrió en Estados Unidos y que ha servido para una nueva entrega de la peli de los Warren, de la saga de los Warren. Hemos entrado un poquito en ese mundo. Hemos hablado del miedo a la noche. Hemos hablado también de un catálogo de miedos. Hasta aquí este miedo, aunque de lo que te voy a hablar ahora, que tiene que ver con un porqué, el miedo también puede estar ahí como telón de fondo. Chorando se foi quem día só me fez chorar. Chorando se foi quem día só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que día não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que día não soube cuidar. Te voy a hacer algunas afirmaciones sobre un insecto al que solemos ver más en verano, pero que en todo caso forma parte de nuestro entorno y enseguida descubriremos si son mito o realidad. El insecto en cuestión es la avispa y las afirmaciones son estas. Las avispas son carnívoras, por eso nos rondan tanto cuando hacemos una barbacoa en el campo. O, por ejemplo, las avispas cuando pican mueren. Las avispas son insectos solitarios, a diferencia, por ejemplo, de las abejas, que forman comunidades y tienen una jerarquía. O esta otra, a diferencia también de las abejas, las avispas son más agresivas y, además, no tienen ninguna utilidad para el ecosistema, al contrario de las polinizadoras abejas. Vamos a hablar con un experto para ir descubriendo qué afirmaciones son ciertas y cuáles no. Te lo voy a presentar, él es José María Hernández, es doctor en biología, es vicepresidente de la Asociación Española de Entomología. José María, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, gracias.
¿Entomología es la ciencia que estudia qué?
La entomología es la ciencia que estudia los insectos en general. Es una disciplina muy amplia porque puede estudiar desde muchísimos puntos de vista, pero se centra en este grupo, que es el grupo de animales, de seres vivos más abundantes de la Tierra, los insectos.
Vamos a centrar esta conversación en torno a la avispa común, ¿no? No a la avispón oriental ni a la avispa asiática, sino a la avispa de toda la vida, para que nos entendamos. En todo caso, y por aclarar, ¿cuántas especies de avispas existen? ¿Hay alguna cuya picadura resulte especialmente peligrosa? Y en todo caso, de todas las especies en España, ¿cuáles podemos encontrar?
Pues normalmente es algo que ocurre muy a menudo. Pensamos que hay menos especies de las que hay. En realidad hay cerca de 5.000 especies de avispas en el mundo. Y de esas, sobre las 100 o incluso más de 100 presentes en España. Sin contar, como tú dices, las avispas que vienen de fuera, las avispas invasoras como el avispón asiático, etcétera. En España estamos hablando, ya te digo, entre unos tipos y otros de unas 100 especies. Las más conocidas, que son las que solemos llamar la avispa común o la avispa vulgar, en realidad suelen ser dos o tres especies.
¿Hay alguna cuya picadura resulte especialmente peligrosa?
No tienen un veneno ninguna especialmente peligroso para el ser humano. Lo que sí es, obviamente, es tóxico, produce bastante irritación y está relacionado directamente con el tamaño. Es decir, al no tener ningún componente excesivamente peligroso, no es neurotóxico, no es hemotóxico y demás, cuanto más grande la avispa, más peligro puede representar. Pero este peligro viene sobre todo dirigido a las personas alérgicas. Es decir, cuando hay que tomar especiales precauciones es cuando se es alérgico a las picaduras de invertebrados.
Oiga, ¿por qué esa avispa común de la que hablamos o de la que vamos a hablar, de la que estamos hablando, tiene esos colores negro y amarillo? Supongo que tiene alguna explicación porque en este programa a lo largo de los años hemos aprendido que en la naturaleza nada es por azar.
Sí, por supuesto que tiene razón de ser y una razón además muy, muy curiosa y muy importante. Es una coloración de advertencia. El insecto lo que está diciendo es: cuidado conmigo, que soy peligroso. No me comas porque te puedo picar, no me comas porque tengo veneno. Y esa coloración, que se llama técnicamente coloración aposemática, es para advertir de esa peligrosidad a los posibles depredadores. Obviamente esto no es consciente, lógicamente es simplemente una adaptación adaptativa una adaptación producida a lo largo de millones de años, ¿no? Pero sí, efectivamente tiene un mensaje muy claro, que soy peligroso, aléjate de mí.
¿Cuál es la función de las avispas en el ecosistema? En definitiva, ¿para qué existen las avispas?
Pues rompiendo uno de los mitos que comentabas al principio, son muy útiles. No son, como bien decía, nada en la naturaleza es producto del azar, pero muy seleccionado, es decir, porque funciona. Y evidentemente no hay seres inútiles en la naturaleza. Las avispas tienen un papel importantísimo. Son depredadoras, son fundamentalmente carnívoras y pues, contribuyen a control de plagas, son controladores biológicos, son descomponedores de materia orgánica al alimentarse, ya te digo, fundamentalmente de materia orgánica, y además tienen una función bastante importante en la polinización, aunque sea de forma accidental. No son unos polinizadores tan hábiles o tan efectivos como las abejas, pero también contribuyen a la polinización de muchas especies al visitar distintas flores por motivos que pueden ser predadores, pero que casualmente contribuyen a esa polinización, que es importantísima para la vida y para el ecosistema.
Tengo la impresión, José María, que que una avispa pique es una acción defensiva. ¿Debo entender que si no intentamos matarlas o espantarlas, lo más probable es que no nos piquen?
Sin duda alguna. La avispa solo pica como defensa. El problema es que a lo mejor no interpretamos nosotros lo mismo que ella en cuanto a cuando está en peligro. Te quiero decir, no debemos, por supuesto, cogerlas, acercarnos al nido, intentar, por supuesto, quitar los nidos, pero a veces simplemente una presencia cercana puede ser que nosotros ni siquiera veamos el nido, pero al acercarnos sin darnos cuenta, ellas lo perciben como un peligro y entonces pueden llegar a picar. Por eso estos testimonios de yo no había hecho nada, yo iba por el campo, yo estaba en mi casa tal y me picó sin hacer nada. Bueno, en realidad te picó sin que tú te dieras cuenta que estabas haciendo algo. Seguramente, ya digo, muy posiblemente aproximándote al nido, a veces pisándola sin querer, producen picaduras en los pies. En cualquier caso, no pican por agresividad, pican exclusivamente por defensa, pero hay que llevar cuidado por eso, para darnos cuenta que estamos cerca, que a veces es inevitable no percatarnos de la situación.
¿Es mito o realidad que las avispas cuando pican mueren?
Es más que mito, confusión. Las avispas, a diferencia de muchas especies de himenópteros, abejas y demás, tienen un aguijón liso, completamente liso. Entonces no mueren porque no se desgarran. El problema son los aguijones como los de las abejas, que tienen una forma de sierra con espículas o con algún tipo de dentición que al tirar desgarran el abdomen del insecto. Las avispas no, las avispas pueden picar muchas veces porque el aguijón los traen sin ningún problema y sin que produzca generalmente ningún daño en el animal.
José María, le voy a poner como ejemplo una situación que seguro que han vivido muchos oyentes. Vivo en la ciudad, me voy a pasar un fin de semana al campo, a una casa rural. En los almuerzos al aire libre no paran de aparecer avispas, cosa que no ocurre en la terraza de mi casa, no sé, sea Málaga, Burgos o Alicante. Oiga, ¿por qué las avispas son tan fáciles de ver en el campo y tan poco habituales en entornos más urbanos? ¿Y por qué se sienten atraídas por la comida?
Fundamentalmente por una mayor amplitud del hábitat, es decir, en el campo hay mucho más espacio natural para su desarrollo, hay más comida, hay más plantas con flores, hay más, entonces es lógico que anden, que estén distribuidas por ahí. Al llegar nosotros con nuestra merienda, con nuestra comida y tal, acuden, y acuden más que si merendamos en la terraza, porque están más presentes en el entorno natural. En cualquier caso, les atrae precisamente lo que decíamos antes, la carne. O sea, son carnívoras, son depredadoras, comen incluso materia en descomposición, pueden comer materia orgánica en descomposición. Entonces les atrae muchísimo la comida, sobre todo la fruta fermentada, la carne, ese tipo de alimentos, y por eso es por lo que son compañeras bastante inseparables de barbacoas y demás comidas campestres.
¿Podemos ahuyentarlas de alguna manera o, estando en su hábitat natural, solo nos queda convivir con ellas durante esa escapada rural?
Hombre, yo lo que no aconsejaría, como es de evidentemente de suponer como entomólogo, es que se exterminen, o sea, que utilicemos algún sistema para matarlas porque nos molestan. Obviamente molestia que, insisto, puede ser muy, muy aguda, incluso si eres alérgico puede ser peligrosa. Lo que sí podemos hacer, como bien dices, Adolfo, es ahuyentarlas. Es decir, hacer o intentar que vengan menos a la zona donde estamos comiendo o estamos desarrollando la actividad. La mejor manera es una trampa muy sencillita, una trampa de atracción, me refiero, no de muerte, que es colocar trocitos de carne, puede ser cruda o poco hecha, tocino, fruta incluso abierta, en una zona más alejada de la mesa o del lugar en el que estamos comiendo. No vamos a quitar todo con eso, por supuesto, porque van a seguir viniendo a nuestra comida, pero sí podemos minimizar bastante la molestia de las visitas inesperadas.
Déjeme que voy a seguir con el mismo ejemplo del fin de semana en la casa rural. Durante el día debo tener mucho cuidado para que no me pique una avispa, pero por la noche apenas se dejan ver. ¿Esto por qué es? ¿Es que las avispas no pican por la noche o están sencillamente durmiendo?
Sí, son más bien es lo segundo, son animales de actividad diurna. Entonces es por lo mismo por lo que no te encuentras muchos otros animales por la noche, no encuentras buitres por la noche volando y acechando, o no encuentras otro tipo de animales. Son animales diurnos. Eso no quiere decir que no piquen por la noche, significa que no están activos, están efectivamente pasando la noche a resguardo, y si cenas de noche, normalmente no viene ninguna avispa, efectivamente, como comentas. Pero cuidado, lo que significa eso es que no están activas, no nos van a molestar, pero no que no piquen. Si nos acercamos a su nido, si cogemos un nido pensando que como están dormidas o como es de noche no nos van a picar, vamos a comprobar dolorosamente que no es cierto. Es decir, si se sienten amenazadas cerca de donde están pasando la noche, sí pueden picar. Lo que pasa es que es mucho menos peligroso pasar cerca o, por supuesto, celebrar una barbacoa nocturna.
Una más desde la casa rural. Las avispas son muy frecuentes cuando hacemos esa escapada en verano, pero no en invierno. ¿Por qué hay avispas en verano y no en invierno?
Pues como la inmensa mayoría de los insectos son lo que antiguamente se llamaba animales de sangre fría, es decir, son animales que no son capaces de regular su temperatura corporal de forma autónoma, necesitan la exposición al sol o a temperaturas altas para poder mantener una temperatura corporal que les permita la actividad. Entonces, como ya digo, la gran mayoría de los insectos que no viven a resguardo presentan una actividad estacional, muy estacional. Es decir, son activas a partir de principios de primavera, finales del invierno, hasta mediados de otoño, dependiendo un poco también del clima y de la altitud. Es decir, cuando hace frío es cuando no tienen la energía suficiente para estar activas. Entonces, de esto hay muchísimo, ya digo que en insectos, por ejemplo, en nuestro país o en la península ibérica, es lo más habitual. Sean, salvo, ya digo, casos de que vivan en el interior de las casas o en productos almacenados, termitas, hormigas y demás, la inmensa mayoría, y por supuesto los que viven en el medio natural, son estacionales. Cuando viene el calor y pueden calentar con la temperatura su cuerpo y tener o desarrollar su actividad, es cuando los vemos, que coincide con primavera-verano. Y cuando bajan las temperaturas, se desactivan o mueren, dependiendo también de la especie. Hay especies que duran varios años, otras que duran solamente una temporada. Y esa es la razón fundamental.
Profesor Hernández, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O lento.
Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2024, será trágicamente recordada por todos los españoles. Se cumple un año desde que una dana, maldita dana, golpeara duramente varios puntos de nuestro país, dejando un saldo de 237 personas fallecidas. La mayoría de ellas, 229, Andrés, en Valencia.
Pues sí, en esa comunidad, Alfafar, Picaña, Chiva, Catarroja, Paiporta, se convirtieron en el gran epicentro de la tragedia el 29 de octubre de 2024. En algunos lugares llegaron a registrarse más de 700 litros por metro cuadrado en cuestión de horas.
La mayoría de los vecinos no tuvieron tiempo de reaccionar. A muchos de ellos, las lluvias torrenciales y la descomunal cantidad de agua que bajaba por el barranco del Pollo los sorprendieron en sus vehículos.
A nosotros nos pillaron el coche y cuando decidimos de salir del mismo ya era tarde. O sea, pudimos abrir las puertas, pero era tal la avalancha que venía que decidimos subirnos arriba junto con otros vecinos y estábamos todos los seis en una furgoneta, pero la furgoneta empezó a desplazarse. Decidimos saltar con el agua al cuello. Llegamos incluso a llamarle a mi hija para despedirnos casi de ella.
El espectáculo era dantesco. Las imágenes y vídeos que circulaban por redes sociales, desgarradoras. Decenas de fallecidos, coches amontonados en las calles, carreteras que literalmente desaparecieron, líneas de tren cortadas, miles de personas Lo perdieron absolutamente todo en cuestión de horas.
Tras los momentos más críticos, centenares de personas de municipios cercanos se desplazaron a pie con escobas, cubos, fregonas, ropa, alimentos, agua. Había que ayudar.
El agua llegó hasta el techo de los garajes y si no fuera por los voluntarios, estaríamos peor de lo que estamos ahora.
Estuvimos más sacando aguas de garajes, con agua a presión de los kits de los coches.
Solo unas horas después de la tragedia, el lodo y el fango llegaron al plano político con reproches y acusaciones sobre quién tenía la responsabilidad de prevenir y de actuar ante una tragedia de esta magnitud. Lo cierto es que la ayuda gubernamental tardaba demasiado en llegar a la zona de la catástrofe. En muchos casos, ni siquiera ha llegado.
Y mientras tanto, los ciudadanos no entendían ni querían entender de política, ni de gobierno regional, ni de gobierno central. Las víctimas de una de las peores catástrofes hidrológicas de la historia de España se centraban en tratar de recuperar sus vidas. Otros no tuvieron tanta suerte.
Te recuerdo el dato, 237 personas fallecidas, la gran mayoría, 229 en Valencia. Se cumple una semana de las inundaciones por la Dana en nuestro país. Seguro que no lo has olvidado. ¿Tienes la sensación de que el tiempo, este año, ha pasado rápido o ha pasado lento? Nos vamos. Gracias por estar ahí. Esta noche te he percibido que eres de los valientes de las valientes, que has aguantado el tirón del programa, ¿eh? Noche de miedo, para ir preparándonos para el truco o trato. Te dejo con el boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. O recuerda, Carlos Moreno, el pulpo, pondrá de nuevo las calles. Y luego Herrera Carlos y Jorge Bustos. Qué gusto oírles, ¿verdad? Gracias, nos encontramos en 7 días. Que seas feliz. No pases mucho miedo. Adiós. Take me up and let me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes and look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out. Make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Yeah. This is what you are. Write your number on my wall. It's all you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Sha-la-la. Down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out. Make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Light on. This is what you are. Say light.